decorations are all hung by the fire. Everybody's singing.
¡Ay, feliz año a todos aquí! Isabel San Sebastián, feliz año.
Feliz año, bueno, feliz en lo personal, en lo público eso, va a ser complicado, pero en lo personal que
nunca
nos vaya
antes,
todo.
Nunca antes le habíamos dado esa verdad connotación al feliz y próspero año nuevo.
Próspero va a ser complicado.
Alejandro Vara.
Feliz año nuevo, sí, va a ser feliz, felicísimo en el plano personal.
Exacto.
Luego ya veremos, a ver qué puede pasar de todo.
Y apasionante en lo periodístico, ¿verdad? Pepe García Domínguez, feliz año también para ti.
Buenas tardes, feliz año, bienvenido al apocalipsis.
Es verdad, el gobierno Frankenstein y a todo lo que se nos viene encima este fin de semana, que ya, claro, estamos aquí a la espera de que Esquerra Republicana de Cataluña le dé la bendición esta tarde en el Consell Nacional, que se va a reunir a partir de las 5. Luego le vamos a contar a los oyentes cómo va la liturgia de ese acto, qué es lo que se va a acordar y qué es lo que supuestamente van a decir para poner en marcha el reloj, para que salga Meritxell Batet, la socialista, convoque ya de forma oficial el pleno y al final pues se acabe votando el 4, el 5 y el 7 en plena cabalgata de Reyes.
¿Tiene narices que tenga que darle el placet al gobierno de España un partido independentista republicano cuyo líder está en la cárcel por dar un golpe de Estado? Tiene, o sea, ya de por sí tiene bemoles, pero que encima este traidor, así, llamemos a las cosas por su nombre, este traidor llamado Pedro Sánchez tenga tanta prisa, que le tenga que fastidiar la cabalgata de Reyes, el Día de Reyes, a todo el mundo, que nos tenga que fastidiar a los periodistas, a los empleados del Congreso, porque los políticos, es verdad, los diputados, oye, si tú eres diputado, pues mira, pero en el Congreso hay un montón de gente que trabaja, que no es servidor público, que no es político, y que tiene derecho a tener vida privada, y este tiene tanta prisa por llegar, como sea y a costa de lo que sea. De verdad, yo es que no tiene precedentes en democracia, no tiene precedentes una cosa así, no tiene precedentes, un presidente como Sánchez no tiene precedentes. No los tiene. Yo no sé a dónde nos va a conducir y cuánto tiempo lo vamos a tener que padecer.
Alejandro, ¿qué es lo que teme Pedro Sánchez para que la investidura, en lugar de ser este fin de semana, pueda ser, por ejemplo, después de la Pascua Militar, el martes de la semana que viene la primera sesión, el miércoles primera votación y el viernes la segunda votación?
Teme que pase cualquier cosa. No nos engañemos, que puede pasar que cualquier cosa. Es que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que no va a pasar nada, pero él quería el día 30. Acordaos que no nos íbamos de vacaciones el día 30. Luego ya lo han ido contando, que tirarán muy bien. Luego ya sería el día 5. Luego ya sería el día 7, porque le ha salido a Esquerra de ahí, de las narices, porque son los que deciden. Pero es que al final pueden pasar muchas cosas. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, mañana en la Junta Electoral, según lo que decida sobre Torra, si es que decide algo sobre Torra?
Sí, porque no está nada claro.
Que eso está por ver, y yo creo que no va a decidir nada, porque si se carga Torra, todo el entarimado que tiene ahora mismo montado Pedro Sánchez, a lo mejor se tambalea, porque ya sabemos que Puigdemont y Torra están muy enfadados. Quiero decir, las prisas, las urgencias, la necesidad de incurrir en lo que ha dicho Isabel, no tiene precedentes en ningún país normal. Yo no digo de nuestro entorno, ni serio, ni democracia consolidada, ni democracia normal, que en una cabalgata vayamos a asistir al espectáculo que vamos a asistir aquí dentro de 2 días. No tiene ningún sentido. Es un disparate. Eso, ¿cuento de qué viene? ¿Por qué no lo explica alguien sin ponerse colorado? Porque el argumento del señor Ábalos de decir, hombre, nosotros somos profesionales, el que no quiere dedicarse a esto que ponga una mercería. Sí, todo eso me parece muy bien. Pero han tenido meses y meses que no han hecho nada. Y se lo recordaban insistentemente, tanto desde la oposición como del público en general. Oiga, que han estado tocándose las narices todo el mes de verano. Todos los meses de verano no se ha hecho nada para intentar un acuerdo. No lo ha intentado Pedro Sánchez. Nos llevó a unas elecciones que no tenían ningún sentido. Y ahora de pronto nos vemos en esta situación, que no solo es disparatada, sino que es una, a mí me parece que suena a rechifla de la gente, todo en aras de que este señor salga elegido el día 7, que saldrá elegido, y con las prisas, porque puede pasar cualquier cosa, la Junta Electoral según lo que diga, y si luego viene el Supremo aceleradamente y también decide otra cosa, ¿y qué pasa entonces?
Sí, porque está previsto también para la semana que viene,
para
el día 3
en el Supremo.
Es que pueden pasar muchas cosas y Cataluña tiene mucho que decir en esto. Pepe García Domínguez, te miro a ti.
Cataluña tiene, como decir, como Murcia, como todo el mundo.
No,
en cualquier caso,
los catalanes tienen mucho que decir a esto.
Bueno, oye, el resto de los españoles.
Y Puigdemont está maniobrando, y Torra está maniobrando, y Aragonés está maniobrando.
Y esto es tan fácil como que lo hablábamos, creo que fuera de micrófono, con que Ciudadanos decida que haya gobierno, se acabó, no hay ningún problema.
Mira, estás con lo mismo que ha dicho Guillermo Fernández Vara hace un ratito.
Pues es que es muy simple. ¿Cuál es el problema? Es decir, oiga, viene el fin del mundo, viene el apocalipsis, pues permita usted que haya gobierno, ya está. Pero en cualquier caso,
a cambio
de que no venga el apocalipsis.
No.
Pero, pues entonces, si es mejor rota que roja, pues bueno, pues ya está, pues rota. Pero yo creo que asistimos a un escenario nuevo, al margen de las fechas, que en fin, tiene su importancia, pero tampoco lo magnificaría, pero asistimos a un escenario bastante nuevo, no absolutamente nuevo, en el contexto europeo, luego diré por qué, pero muy singular en cualquier caso, porque vamos a asistir a una coalición de facto, sino de jure, entre la extrema derecha catalana y la extrema izquierda española. Y eso es singular. Y cuando digo extrema derecha catalana, no me refiero exclusivamente a Esquerra Republicana, que sí es de extrema derecha, porque es racista, y porque es indigenista, y porque es etnicista, y porque es chauvinista. O sea, tiene todos los ítems ideológicos de eso que se llama piadosamente derecha alternativa ahora mismo y que es extrema derecha en toda Europa. No solo a esos que van a firmar de modo público y notorio un acuerdo con el partido llamado socialista, sino también Junts per Catalunya, cuyo máximo representante legal dentro de España, pues es alguien, es un apologeta del racismo de los años 30, tiene una amplísima bibliografía a ese respecto. Por tanto, estamos en una alianza de extrema derecha con extrema izquierda, que porque es singular. Hubo algo parecido, salvando todas las distancias, en Italia, el anterior gobierno italiano. Estaba ahí una especie de izquierda posmoderna.
Me refiero
a los cinco estrellas,
¿no? Sí, pues eso,
ni ellos saben muy bien qué son, bueno, pero bueno, se supone que son más o menos herederos de eso, de un modo vago, y la extrema derecha muy explícita, de ahí sin ninguna ambigüedad, que es la antigua Liga Norte, ahora la Liga Secas. Y eso acabó más o menos como el Rosario de la Aurora, es decir, había una especie de programa común, también con todas las distancias, salvedades que tú quieras, similar a este que acaba de firmar Podemos con el Partido Socialista, aquello, en fin, no fue a ninguna parte, ¿no? Era muy inconsistente el proyecto de una izquierda naif, que son los cinco estrellas, con una extrema derecha nada naif, que es la Liga. Yo creo que en España el problema al final será el mismo. Es decir, tú no puedes tener un proyecto de izquierdas para toda España cuando te estás aliando con dos fuerzas originariamente de derecha extrema, como son los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos, absolutamente particularistas, cuya premisa última es defender intereses contrarios al conjunto del interés general español. Y que sean simplemente, es decir, son contrapuestos al interés general de eso que se llama clases populares y que se supone que defiende la izquierda. Por tanto, yo creo que al final esa contradicción va a estallar por un lado o por otro.
Pues esperemos que estalle, porque desde luego la antítesis de la igualdad entre todos, que dices defender la izquierda, dice, porque no la defiende luego, pero en fin, que dice defender la izquierda, es el nacionalismo. Es la antítesis. O sea, ¿qué quieren, qué están negociando para Cataluña? Un estatus especial, mejor financiación. O sea, que tienen que tener mejor financiación los catalanes o los vascos, que ya la tienen, de hecho, o los navarros, que ya la tienen, que los murcianos, o que los andaluces, o que los extremeños. ¿Por qué? ¿Y por qué ningún líder socialista dice ni palabra? ¿Por qué Fernández Vara o Paje o alguno de los socialistas, que si esto lo estuviera haciendo el PP estarían poniendo el grito en el cielo, quieren lo mejor para Cataluña, están dando privilegios a Cataluña y tal, ¿por qué no dicen ni Pamplona?
Ahora
¿pero qué
vamos
cobardía?
A repasar.
No habrá un solo diputado que se levante o que se vaya al baño el día de la investidura en protesta por esta forma verdaderamente vergonzosa de comprar su poltrona, de comprar su presidencia a base de ceder privilegios, más privilegios. No, ya ni siquiera hablo de lo político, que para mí es lo más gordo, es decir, de renunciar al principio de soberanía nacional, sino de privilegios puros y duros, mejor financiación. ¿Pero por qué? O sea, y luego tendrán la desvergüenza de seguir llamándose socialista y seguir diciendo, o comunista, y seguir diciendo que defiendan la igualdad y que defienden tal y que beneficios para todos. Es que es el gobierno de la mentira, de la contradicción, de la hipocresía.
Ahora vamos a repasar a partir de las 5 de la tarde lo que dijeron en su día los varones socialistas y lo que están diciendo ahora los varones socialistas, y os preguntaré si vosotros pensáis que está sobre la mesa esa posibilidad que hoy apuntaba el diario Español de se buscan 16 diputados valientes socialistas para que el día de la sesión de investidura pues rompan la disciplina de partido y al final...
¿Y por qué no 16 del PP? Pregunto yo.
Porque
¿Por qué no sirven 16 del PP también?
Porque el que va a ser presidente del gobierno es del PSOE. y en consecuencia es del PSOE, es socialista, y el partido que dice defender la igualdad es el Partido Socialista. Sí, pero el PP va a votar evidentemente en contra de una coalición de extrema izquierda, izquierda extrema izquierda y separatistas golpistas. ¿Cómo vas a apoyar eso? Si, los que se supone
acabando
que alguno,
con el chantaje de los separatistas,
se supone que alguno tendría que estar decidido a impedir eso, serían los propios del PSOE. O sea, a mí es que ya me explicará Paje cómo va a hacer campaña en Castilla-La Mancha después de que sus diputados hayan votado que sí a esto. O cómo Fernández Vara va a hacer campaña en Extremadura después de que todos sus diputados hayan votado que sí a esto. O que, a mí, que me lo expliquen. Y no digamos los andaluces, etcétera, que me lo expliquen.
La iniciativa de Arrimadas ha puesto muy nervioso a estos varones del PSOE, que están muy calladitos, están ya, les hemos visto además mentir como bellacos en el mensaje de Nochebuena, sí, de Navidad, de Año Nuevo, contando ahí para mí la Constitución lo primero, que no se toque, yo es total, bla, 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 y luego ya a la hora de la verdad. Pero cuando sale Arrimadas diciendo lo de, oiga, que haya diputados que tal, o que dice, realmente han salido, es que hasta las baronesa Susana Díaz, que hacía mucho tiempo que no se la escuchaba en este debate, que es el debate de España, el debate del PSOE y también el debate de España, han salido todos diciéndole a Arrimadas, bueno, me parece muy bien que digan lo que tengan que decir, pero que le digan también a su jefe lo que le tienen que decir, que de momento no lo hemos escuchado. Por eso me ha hecho mucha gracia, dice, fíjate, los que estaban ahí ocultitos, calladitos, y sobre esta historia no pronunciarse, cuando sale Arrimadas sí que pueden lanzarse sobre ella, en vez de decirle a su presidente en funciones, oye, ¿qué estamos haciendo con esto?
No solo ha sido Arrimadas, y ya que me estáis poniendo el pico de la muleta, pues yo voy a sacarlo y a salir. Claro, claro, claro. Pues mira, pues fíjate, porque es verdad, porque Arrimadas ha hablado esta mañana y se ha dirigido a los varones, pero antes que ella lo han hecho otros dirigentes del Partido Popular, también de la oposición. Vamos a ordenar cronológicamente esas declaraciones, Paloma, para llegar a lo que ha dicho hace unos minutitos Susana Díaz y otros varones socialistas.
Pues Nieves, por orden cronológico, el primero en hablar ha sido José Ramón Bauza en esta casa, en Es la Mañana de Federico. El expresidente de Baleares y eurodiputado por Ciudadanos se preguntaba lo siguiente.
¿Cuánto van a tardar los constitucionalistas del PSOE en alzar su voz? Hace 4 años, recordemos, ellos mismos expulsaron a Pedro Sánchez por pretender hacer algo como esto, por pretender pactar con independentistas o con nacionalistas. Y ahora todos callan. Vara, Paje, Lambán e incluso Susana Díaz. ¿Dónde están ahora esos constitucionalistas del PSOE? ¿A qué le tienen miedo?
Y un poquito más tarde, el que hablaba era el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que también lanzaba otra pregunta a los varones.
¿Tiene algo que decir el señor García Paje respecto de la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y País Vasco? ¿Tiene algo que decir el señor Lambán, la señora Susana Díaz, con respecto al referéndum que está pactando el señor Sánchez, o a las competencias propias que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco? ¿Tiene algo que decir la señora Susana Díaz o el señor Fernández Vara, el presidente de Extremadura, con respecto a esas transferencias en la seguridad social que está también anunciando el señor Sánchez con respecto a País Vasco?
Y la siguiente en hacer declaraciones era Inés Arrimadas, que iba un paso más allá y también aprovechaba para lanzar un mensaje a los populares.
Como nosotros no nos vamos a quedar en la oposición como hacen otros, esperando a que se forme este gobierno, esperando que lo haga muy mal, pensando en que luego ya vendremos nosotros a gobernar, que es lo que están haciendo otros, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para que esta desgracia para España no salga adelante. Por eso anuncio que voy a iniciar ahora mismo una ronda de llamadas a los varones del Partido Socialista. Espero de estos varones la misma valentía que tuvieron algunos hace unos años cuando intentaron y le frenaron los pies a Sánchez. Quiero hacer esta reflexión. Sánchez está haciendo ahora cosas mucho más graves que las que en su día provocaron que muchos varones socialistas intentaran sacarle de la Secretaría General del Partido. Si lo hicieron entonces, ¿cómo no lo van a hacer ahora? Si estamos en una situación mucho más grave, si se están haciendo cosas muchísimo peores para España, apelo a esa valentía, a ese sentido de Estado.
Pues eso es lo que decía Arrimadas, y ya hay reacciones de los varones socialistas. No de todos, pero algunos sí que ha hablado.
Sí, de las últimas en hablar ha sido la que fuera presidenta andaluza, Susana Díaz. ¿Qué le ha dicho Arrimadas? Que menos llamadas telefónicas a los socialistas y más apoyar la investidura de Pedro Sánchez con los votos de Ciudadanos y dejar de bloquear. En esta misma línea, Nieves, se expresaba Guillermo Fernández Vara, que le ha respondido que Arrimadas, que lo tiene muy fácil, que en vez de llamar tanto, que vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez y asunto resuelto. Pero es que tenemos respuesta de Arrimadas a Vara, Nieves. Ya le ha respondido y le dice: señor Vara, usted sabe como yo que un gobierno en manos de todos los nacionalistas de España no es bueno para Extremadura, ni que sus políticas dependan de Podemos. Rectifiquen. Será bueno para los extremeños y el conjunto de los españoles. Le llamaré para hablarlo personalmente.
Y creo que también ha hablado el de la vaselina, Emiliano García Page.
Emiliano García Page, sí, también ha hablado. Ha reconocido que él todavía no conoce los puntos del acuerdo que ha alcanzado su partido con Esquerra. Dice que espera conocer el contenido antes de decir nada. Pero ojo, porque advierte que su postura como líder del Ejecutivo Autonómico será la que prime a la hora de valorarlo.
Bueno,
¿eso qué quiere decir? Claro. A ver, estimado Paje, ¿qué quiere decir? ¿Dónde vas con eso? Déjate ya de las ambigüedades. Oye, estamos a lo que estamos. Tiene razón Arrimadas cuando dice: oye, esto es mucho más grave de lo que en su momento ocurrió cuando echaron, le pegaron la patada en el parrusa a Sánchez los varones del PSOE. Es más grave. Ahora, que cada uno defienda lo que tenga que defender, pero que no pretendan hacer a pasar a todo el mundo por tontos, ni que hagan que comulguemos con ruedas de molino. Paje, que se calle. Si no tiene nada que responder, decir: voy a esperar a ver de lo que están hablando con Esquerra Republicana y cuando sepa lo que se ha llegado al acuerdo, entonces ya pronunciaré. Oye, ¿de qué van a hablar con Esquerra Republicana? ¿De quién es el próximo entrenador del Barça? Es que me da la risa.
Hombre, ya han dicho una de las cosas, por ejemplo, ya han dicho una mesa de gobiernos, de negociación de tú a tú, de igual a igual, entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional, y una consulta, léase, referéndum en Cataluña, exclusivamente por parte de la ciudadanía catalana, para refrendar los acuerdos de la mesa. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es a la soberanía nacional? ¿Eso qué es a la Constitución? Pues ya sabe usted de lo que están hablando. ¿Por qué no hay ningún varón que haga nada? Pues porque la otra vez, primero, al frente del PSOE estaba Javier Fernández, el asturiano, que ya no está, desgraciadamente, porque había una contienda entre Susana Díaz y Sánchez, que ya no se da porque ya ganó Sánchez, y porque evidentemente los que no ganaron en esa apuesta se han rendido. Es decir, Fernández Vara, Page, etcétera, lo que han hecho es rendirse con armas y bagajes al vencedor.
Y también los han desactivado por parte del partido.
Bueno, los ha barrido, pero han dejado de plantar cara. Es decir, se han refugiado ahí en sus comunidades y se han rendido.
En un partido, el que dice quién va en las listas y el que dice quién es candidato a tal sitio o tal otro, pues es el señor que está ahí al frente, y eso lo tiene muy claro Pedro Sánchez, y en el vértice del PSOE está Pedro Sánchez, y en el vértice del partido sanchista está Pedro Sánchez, y los demás pues que se callen. Si es que, oye, les ha tocado la fibra sensible Inés Arrimadas, eso es verdad, ha tocado donde duele, porque estaban calladitos diciendo pavadas todo el fin de año, han estado diciendo pavadas, cuando al final les pone frente al espejo de su realidad tan lacerante y miserable como es la de estos señores, ahora se revuelven contra Inés Arrimadas. Oye, no. Y no, bueno, pues usted que voten los suyos, que no, es tan sencillo como decir: yo aquí calladito, que Pedro Sánchez está pactando con los señores independentistas de Cataluña que están en la cárcel, cómo nos cargamos esta historia que nació en el 78, y punto, ya está, no tiene nada más.
Solo me queda un minuto y medio para ir al boletín informativo de las 5 de la tarde, te voy a dar la palabra enseguida, Pepe. No quiero quemar las declaraciones que tengo guardadas como oro en paño de los varones socialistas de lo que decían entonces. Pero tienes un minuto y 20 segundos antes del boletín informativo de las 5. Todo para ti solo, si no te interrumpen antes.
Desde la perspectiva un poquito menos apocalíptica de Esquerra Republicana, de las bases de Esquerra Republicana, que compite con Junts per Catalunya, es decir, Esquerra Republicana en los años 30 era el partido de la alpargata y la Lliga era el partido de los botines de charol. Ahora mismo van vestidos igual y todos van de, no sé si de Zara o de Adolfo Domínguez, pero en fin, es una sociedad muy interclasista.
De Furest, yo diría.
Ha quebrado. Están haciendo liquidación. El otro día me compré una camisa, están cerrando.
Bueno, pues ya no hay ni Toni Miró.
Pero sabes que Zara ha abierto al lado, Toni Miró tampoco. Pero bueno, es decir,
os veo postísimos en la moda, ¿eh?
Sí, bueno,
ya no van de negro todos.
Pero bueno, ya no van de negro. digo, digamos que comparten una base social que antes era bastante impensable. Y en ese sentido tienen que competir. ¿Qué puede ofrecer Esquerra Republicana? Y me pongo en la piel de un independentista. ¿Qué puede ofrecer Esquerra Republicana a su gente por esta traición? Pactar con los del 155, que es el PSOE, entre otros es el PSOE. Pues no tiene mucho que ofrecer. Es decir, o una salida personal para Junqueras, en el mejor de los casos, pero más allá de eso, ¿qué pueden conseguir? Después de la publicidad te lo cuento.
Pues después de la publicidad hablamos, nos vamos al boletín informativo y así no llegamos tarde.
Es la tarde de Víter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Aquí seguimos en Tiempo de Tertulia con Pepe García Domínguez, con Isabel San Sebastián, con Alejandro Vara. Oye, ¿cómo va lo del jamón? Que no os he preguntado. Digo, y la investidura la tenemos
yo
aquí.
Yo que me estaba escaqueando con lo del jamón y de repente me levanta la liebre.
Claro. Digo yo, Pepe García Domínguez.
No, aquí
es que lo tengo
jamón.
Apuntado.
El próximo jueves yo pongo aquí un jamón.
A ver, si es verdad.
¿De verdad?
No, de verdad no sé, pero yo lo digo ahora. O sea, se os pone un jamón.
El próximo jueves se os pone, dice. Tú te jugaste un jamón que...
No, yo no quiero recordar episodios tristes del pasado. Hay que mirar al futuro.
Este está muy reciente y además aquí el lunes van a pasar cosas.
Pepe, yo perdí un jamón con Federico y lo pagué como una mujer de palabra.
Y yo le debo un jamón loncheado, bueno, jamón, un jamón, no, un sobre de jamón loncheado de tu jamón directo, Alejandro Vara, y lo recuerdo todos los días en alto.
Apuesta, no por generosidad, de la humanidad que te caracteriza.
Eso es. Y a ver, compareceré con un jamón del barato natural. Realmente el jueves que viene.
Bueno, bien, tomamos nota, ¿eh?
No, tomamos, pero
barato. No, yo es jamón barato. No,
perdona, yo vengo donde vengo y voy a donde voy.
No creo que sea capaz de comparecer con un jamón barato. Le
no lo veo, yo
mucho,
no lo veo.
Hombre, no,
no
va a comparecer con un jamón como Dios manda.
Os doy a elegir o que termine la argumentación Pepe García Domínguez, argumentación
creo que
dejaba incompleta antes del boletín informativo de las 5 de la tarde. Lo digo porque ahora mismo llevan 11 minutos reunidos en Esquerra Republicana de Cataluña, el Consell Nacional Extraordinario que se ha convocado para esta tarde. Supuestamente es cerrado a los medios de comunicación y no se va a abrir hasta las 7 de la tarde, que es cuando comparezca Pere Aragonès. Ahí se va a dejar pasar a los medios de comunicación y luego, bueno, pues se van a hacer declaraciones y supuestamente se dará el aval para la investidura de Pedro Sánchez. Eso será ya en territorio Luis Herrero, porque será a partir de las 7, 8 de la tarde. No sé si a continuación, y una vez que Esquerra Republicana de Cataluña le haya dado el placet al gobierno, saldrá Meritxell Batet y convocará el pleno o lo deja para mañana, que tampoco lo sé. Pero os decía, os doy a elegir o que Pepe siga
sí,
que escuchemos...
Unanimidad, o que escuchemos universal en
¿sí?
que Pepe siga.
Bueno, pues Pepe siga y que los varones esperen.
Esto, que
claro.
Espere todo el mundo.
Venga.
Yo te voy a exponer cuál es mi punto de vista a propósito de esa circunstancia. Yo me tomo muy en serio al Consejo. Por cierto, el PSC también tiene un Consejo autodenominado nacional, no solo Esquerra Republicana. Y el que no es nacional no corre.
No.
Pero
no,
la tesis de Junqueras de a la independencia solo se puede ir con una mayoría amplísima, se supone del censo catalán exclusivamente, pero amplísima y reiterada a favor de la soberanía. Eso significa un 65, un 70% a favor del llamado derecho a decidir. Lo está diciendo en serio. Estoy convencido de que lo dice en serio. Por tanto, tenemos un problema, Houston. ¿Qué hacemos con la charnegada? Porque la charnegada no está por la labor. Por tanto, tienes a la población autóctona catalano parlante, que de forma muy mayoritaria, por desgracia, está a favor del proceso soberanista. Si su contrario, nos tienes a todos los demás que no queremos. Y tienes al cutre de Rufián, que no es representativo de nada. Por tanto, ¿qué hacer? Ellos tenían una fantasía, y era... en el plazo de una generación, la inmersión lingüística en los colegios, la inmersión obligatoria, va a lavarles el cerebro y va a hacer va a provocar un cambio de lealtades nacionales el 1 de octubre. Esa era la gran fantasía nacionalista. Se demostró que era mentira. O sea, no ha pasado nada. Es decir, los castellanoparlantes de origen, por mucha inmersión que les coloques y por mucho lavado de cerebro que les des en el colegio, y por mucho abuí, y por mucha TV3 y por mucha tontería, al final no están por la labor. No estamos por la labor. Somos incorregibles en ese sentido. Bien, lo han entendido también. Consecuentemente, solo queda una opción. Estoy hablando siempre desde la óptica independentista. Solo queda una opción. Si por la vía cultural no funciona, y ha quedado claro que no funciona, tiene que ser por la vía del dinero. Es decir, vamos a comprarlos con dinero, no con el Digi Digi ni con el Nivel C. Y comprarlos con dinero quiere decir, tú vas a vivir en Cataluña muchísimo mejor que tu familia en Andalucía. Muchísimo mejor. Por tanto, vas a ser independentista porque vivirás muy bien. Pero para que vivas muy bien tienes que tener un concierto económico igual al vasco. Y vas a tener unos servicios públicos que serán el doble de buenos que en Andalucía. Por tanto, dirás, no quiero ser español porque aquí se vive de coña, igual que se vive ahora mismo en el País Vasco. Eso significa dinero. Y no significa mejor financiación, que es un genérico, no. Significa financiación completamente diferencial. Claro. Que si per cápita tienes uno, en Andalucía aquí per cápita vas a tener tres. Consecuentemente, en el plazo de otra generación, no son ingenuos, no va a ser para mañana, pero en el plazo de 20 años, la gente se va a convencer de que la independencia es negocio. Es negocio. Esta es la idea. Igual que la idea fuerza era, con la inmersión lingüística, vamos a transformar a estos pobres charnegos ignorantes africanos en auténticos catalanes, y no ha funcionado. La opción B, el plan B, es, vais a ser ricos, desgraciados, vais a ser ricos, y lo haremos nosotros. No os agradeceréis ser catalanes de verdad. Esa es la idea. Te lo estoy simplificando y caricaturizando, pero es así. Por tanto, eso requiere un pacto con el poder central español equiparable, llámale como te dé la gana, pero equiparable al concierto fiscal vasco. Y esa es la idea que tiene que tener encima de la mesa ahora mismo. Es que Republicana, y eso no aparece en el pacto de gobierno con Podemos, pero por algún lado tiene que salir. Claro, porque es la estrategia política de Esquerra.
Lo que pasa es que eso se enfrenta a dos problemas gordos. Uno, que desde el punto de vista del sostenimiento del Estado español es imposible, es inviable, porque el País Vasco son 2 millones de personas, Cataluña son 7, no salen las cuentas, no es posible, y en consecuencia eso tendría que ser a costa de un empobrecimiento notable del resto de España, sí. Y vamos a ver hasta qué punto está dispuesto el PSOE a hacer eso y a estrellarse en las próximas elecciones, porque claro, aquí, hasta que mientras tengamos un sistema democrático, votamos cada 4 años, o cada 3, o cada lo que sea. Si esto significa que los madrileños van a tener peor financiación, los murcianos, los andaluces, los extremeños, etcétera, pues supongo que todas esas regiones tomarán nota y los habitantes de esas regiones tomarán nota. Y dos, que por ejemplo el sistema de pensiones catalán es dependiente del resto de España, es que no funcionaría. Entonces Cataluña tendría que tener mejor financiación per cápita en lo que atañe a lo que haces con tus impuestos, porque el sistema del País Vasco consiste en que ellos se quedan lo que recaudan y no comparten nada, no aportan nada a la caja común, merced a lo cual en sanidad, por ejemplo, un ciudadano vasco tiene algo así como, voy a decir cifras de memoria, pero 6.000 euros al año, mientras que uno de Madrid tiene 4.000, por ejemplo, o 3.000 y pico, y uno de Murcia, etcétera, ¿no? Esto aplicado a Cataluña, a una población de 7 millones de personas, es inviable. Luego, Sánchez puede prometer todo lo que quiera, y puede incluso intentar cambiar ese sistema de financiación, intentarlo. Veremos a ver qué es lo que dice el
Tribunal
Constitucional.
Sobre el papel está.
Sobre el papel está, pero veremos a ver qué dice de eso el Tribunal Constitucional, porque evidentemente esa financiación sería recurrida ante el Constitucional. Habría que ver qué decía el Tribunal Constitucional y habría que ver qué decían las urnas. Porque es que eso es bastante injusto, es ya que el País Vasco y Navarra tengan ese sistema foral desde el 78, desde la Constitución. Bastante injusto es, como para encima empezar a hacer eso, porque entonces los madrileños haremos lo mismo. Nosotros, Madrid también quiere un sistema de financiación especial. Y los pobres que se fastidien. Claro, al final es que eso y los que más renta tenemos no queremos pagar impuestos para pagar escuelas a los que menos renta que tienen. Mira, así hasta el infinito, claro.
Cuando hablábamos de Italia y el acuerdo entre populistas de izquierda y populistas de derecha, de la Liga y de los 5 estrellas, en el fondo era eso. Es decir, la Liga Norte, que es el partido de la Italia rica,
claro,
estaba diciendo no vamos a pagar impuestos. Claro. Estaban haciendo una especie de poll tax de la Thatcher, es decir, vamos a acabar con la progresividad fiscal y vamos a crear un impuesto único, el 10%, el 12%, vais a pagar 4 céntimos y ya está.
Eso aquí lo dice.
Esa era la idea de la mitad.
De Ronnie, que son los charnegos en Cataluña.
Y después, para compensarlos, a los del sur, a la Liga Norte, a los 5 estrellas los votan de Roma hacia abajo. Yeah. Es el partido de Sicilia, en realidad, los 5 estrellas. Les decían, bueno, vais a tener una especie de renta vitalicia por no trabajar. Esa era la gran idea. Renta personal mínima, en fin, era la gran idea de los 5 estrellas. Bueno, se tenía que conjugar el mantener el estado del bienestar, que es carísimo, con el no pagar impuestos los del norte, que son los ricos, con el no trabajar los del sur y estar subvencionados. Claro, eso era completamente imposible, era explosivo. Claro, al final reventó, que se ha hecho nada.
Pues en eso
están. Bueno, pues en estos están en algo parecido. En el fondo recuerda eso.
Claro,
aquí es el ingreso vital.
Lo puedes vender como quieras, pero va a ser eso.
Mejor financiación y mientras tanto hay que pagar un salario mínimo de 1.000. ¿En cuánto está?
1.200 quieren subirlo. Y el ingreso mínimo de
1.200 euros, yo no sé qué. ¿Y todo esto quién lo sostiene? ¿Pero todo esto quién lo sostiene?
Es que aquí la historia es verdad que se vende. Tiene razón Pepe cuando dice, ya no funcionó el tema de la patria cultural que vendía Pujol, la inmersión y todo eso, porque llegó a donde llegó y ya está, son 2 millones. Y ya no da más. Pero cuando empieza a crecer de verdad el sentimiento independentista, a lo bestia, es con el España nos roba, es con la pasta, es la pasta, es donde realmente, cuando se hacían reportajes a los niños de los CDR y no tan niños, cuando estaban quemando Barcelona decían, no, es que yo he perdido el empleo, que estaba en un empleo de estos basura y no sé qué, y claro, cuando seamos independientes esto ya no existirá, ya, es que lo decían, lo repetían, cuando seamos independientes, por no decir lo que dicen los de Tractoria, claro, por supuesto, que ellos viven, los señores de Gerona, los señores de Lérida, del campo, viven como viven. Y realmente lo que no quieren es que el resto de España, porque son unos vagos, unos maleantes, y los andaluces no trabajan, y los extremeños viven de lo nuestro y nos quieren quitar hasta el cava. Esa historia sí que realmente es lo que está ahora mismo sobre la mesa, y es lo que realmente se tapa, porque lo quieren disimular con la épica de la patria y toda esa historia, que hay que movilizarla y hay que agitarla, pero en el fondo es este asunto. Ahora, es verdad, Isabel tiene razón, esto no se paga. ¿Quién paga esto? ¿Cómo se sostiene?
¿Quién paga la
¿No
fiesta?
Se sostiene el No se sostiene el Estado. El Estado tal y como lo tenemos concebido. Habrá que, dentro de 20 años, no sé si será dentro de 20 años o cuando sea, pero habrá que dar con alguna fórmula en la que esta historia encaje, porque cuando dicen, es que Cataluña se tiene que sentir más querida. Todos sabemos a qué suena, caja registradora. Es que se tiene que sentir más querida. Es lo que decía Bono, de que, oye, cuando alguien quiere resentarse en una parte es porque quiere más del puchero, claro, no es porque quiera que todos tengan el mismo puchero. Ahora, esa historia no es tan sencilla que la negocie un partido nacional como ese.
No, va a ser la gran contradicción del PSOE, claro. Pero las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística son muy interesantes a ese respecto, porque van a tener una traducción política inmediata. Son unas proyecciones que básicamente te están indicando que se despuebla Galicia. Galicia va a quedar la zona de la autopista del Atlántico, lo que une Vigo con Coruña, y todo lo demás se vacía literalmente. Asturias se vacía, gran parte de Castilla y León ya está vacía y se va a vaciar más. Y la proyección que hace el INE es que la región de Madrid y la región mediterránea, con capital en Barcelona, en los próximos 25 años va a recibir a 2,5 millones de personas, que van a venir del norte. Con lo cual, tienes esa zona norte que se despuebla, y tenemos algo parecido a lo que ocurrió después del plan de estabilización. Es decir, que España cambió radicalmente. Es decir, que se variciaron. Andalucía perdió la mitad de la población y se fueron a Cataluña, o se vinieron a Madrid, o en parte al País Vasco. Y eso tiene una traducción política inmediata. Por tanto, todo eso va a ocurrir, y además son 2,5 millones que no van a ir todos a Cataluña, una parte vendrán a Madrid. Pero ponle, haz así un cálculo así a ojo. Calcula que de esos 2,5 millones, la mitad vengan a la región de Madrid y que la otra mitad vayan a la región de Barcelona, en un sentido amplio. ¿Tienes otra oleada de inmigrantes hispanoparlantes que se instalan a 20 años vista, y que no van a ir con una mano por delante y otra por detrás, porque serán jóvenes que tienen un máster universitario. Es decir, eso es otro mundo en el que estamos. Pero siguen siendo castellanoparlantes, que se instalan en Cataluña y que modifican los equilibrios demográficos y los equilibrios electorales. Todo eso lo tienen muy en mente. Lo que más les obsesiona a los nacionalistas es la demografía, no la pela. Están todo el día con cálculos demográficos, porque ellos saben que son 2 millones, saben que tienen el crecimiento vegetativo que tienen, que pueden, además encima no tienen hijos, como están todo el día viendo series en la tele, no tienen hijos, y están haciendo cálculos de lo del cava, ¿no? Por tanto, son 2 millones y dicen, bueno, es que nosotros somos 2 millones, pero los otros crecen hispanoamericanos que vienen a instalarse aquí, no vienen todos los marroquíes que nos gustaría, porque no vienen, hay algunos, pero no todos, y encima nos van a venir 1,5 millones de gallegos, de leoneses, de gentuza de esa, castellana, charnega, que se nos instalarán aquí y que votarán a los partidos españoles. Ese es el gran problema. Por todo, tienen mucha prisa. Es aquello que decía Lluís Llach, que tienen prisa. Tienen muchísima prisa porque la demografía juega en su contra.
No sé, yo espero que lo que quieren no se lo pueda dar Sánchez, porque si se lo da y el Tribunal Constitucional no lo impide, se acabó España. O sea, al final un país, una nación, es un conjunto de lealtades y de lazos comunes. Lo que no puede ser es, o sea, si se rompe la financiación, si se rompe un mínimo de equilibrio de financiación por territorios, es como si se rompe la financiación intersocial o intrasocial. Si los que más ganan no pagan más para equilibrar a los que menos ganan, pues no hay Estado social que valga. Entonces cada cual tira para lo suyo y uno se paga su educación y se paga su sanidad y se paga sus colegios y se paga sus cosas. Y entonces cada cual sálvese quien pueda. Estamos en el sistema americano, donde todo funciona con chequera por delante. España tiene otro modelo, afortunadamente, un modelo solidario. Pero claro, eso funciona por renta y funciona por territorio, funciona en todos los sentidos. Lo que no puede ser es que deje de funcionar, que eso se parta porque yo soy catalán o porque yo soy... Porque entonces lo hará todo el mundo lo mismo. Entonces surgirá un partido nacionalista madrileño que dirá, oiga, esto de que sea la Comunidad de Madrid la que más aporte al reequilibrio interterritorial, la que... Se acabó lo que se daba, lo de Madrid para los madrileños, y estaremos en Vizcaíno Casa. En las autonosuyas de Vizcaíno Casa.
Ya está León. Ya está León.
Madrid para los serranos. Madrid para los marranos. Claro, estaremos en eso.
Que nunca estaremos en eso, afortunadamente. No estaremos, pues no ha pasado nunca ni va a pasar.
Bueno, tampoco había pasado nunca que un presidente del gobierno necesitara el placet de un partido independentista golpista.
Sí, había pasado.
No.
¿Cómo que no? Zapatero gobernó gracias a Esquerra Republicana.
Entre otras cosas, porque nunca un partido había dado, nunca un gobierno autonómico había dado un golpe de Estado o había intentado dar un golpe de Estado. Hasta Junqueras, que lo hizo y está en la cárcel, y Puigdemont, que está huido. O sea que esa situación no se había dado, y tú se lo cuentas a un extranjero y no da crédito. Tú esto se lo cuentas a un extranjero y se quedan flipando.
Dicen, un nacional esto... hace un año, es que te lo cuentan hace un año y dices, no me lo puedo creer, que todo esto que está ocurriendo, si lo hubieras contado hace un año. Y es verdad, y todo es posible. Yo creo que todo es posible, aunque haya cosas que puedes imaginar, pero que no caben, estructuralmente no caben. Hay planteamientos que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, no caben, pero, y no encajan, pero todo es posible. Yo creo que estamos metidos ahora mismo, entrando en un escenario, en un decorado, en el que todo es posible y puede pasar de todo. ¿Por qué? Porque están pasando cosas que nunca habían pasado, eso es verdad, y hay situaciones que ni podíamos imaginar, ni sospechar, ni creíamos que en ningún momento fueran a concretarse, y se están concretando, y lo que va a pasar el martes será un paso más. Hombre, yo creo que lo de que desguazando España y se va a quedar a partir del martes, no va a ocurrir eso, pero se da el primer paso, y un primer paso importante, porque es que además queda rehén, está claro, de sus compromisos el señor Sánchez, aunque Sánchez, como miente más que habla, es posible que también esté engañando luego a los de Esquerra, y los de Esquerra estén pidiendo unas cosas que veremos a ver si se concretan, no lo sé, pero de entrada...
Por eso se quiere poner todo por escrito.
Claro, de entrada, los señores de Esquerra van a hacer firmar un papel y van a decir esto y esto, esto, lo cual también con esos papeles, fíjate lo que puede hacer Pedro Sánchez, pero entramos el martes en una deriva distinta y en un escenario absolutamente que no sabemos dónde nos va a llevar, pero que va en un sendero que es peligroso para este país, y es peligroso sobre todo porque es el desguace de lo que se plantificó y se acordó y se consensuó en el 78. Y como lo que está por suceder a eso del 78, el relevo, ni lo vemos claro, ni nos lo explican, ni más bien lo que estamos viendo es tenebroso, por no decir, es espantoso, pues realmente la gente está inquieta. No sé qué ocurrirá o dejará de ocurrir, pero no podemos entrar ahora mismo en un año más lleno de inquietudes, incertidumbres y de muchos peligros.
Siguiendo con la argumentación de Pepe García Domínguez y de esos flujos migratorios que van a dejar a España más vaciada de lo que aún está, los flujos que se van a ir...
Más asimétrica,
más asimétrica.
Los que se van son las empresas de Cataluña hacia Andalucía y hacia Madrid. Vamos a ver lo que pasa con el tema de la población. Vamos a ver lo que pasa.
Pero fíjate,
puede ser, pero hay factores que también...
Si a lo que iba es
distorsionan. Mira, el factor determinante, ahora mismo tú tienes, por ejemplo, Galicia, que está viviendo de las pensiones. Es decir, Galicia tiene una renta muy superior a la que le tocaría por PIB. Tiene más dinero la gente de lo que produce Galicia. y lo tiene porque está recibiendo un plus de pensiones. Y está recibiendo ese plus de pensiones por el envejecimiento de la población gallega.
No, pero esa gente habría cotizado para la
pensión. No, no, yo no te digo que sea injusto. No, perdona. Totalmente. Yo no pongo cuestión eso. Simplemente describo una realidad.
Población Galicia y Madrid es la más alta de España.
El problema que tienes es que eso va a durar, y se ha estimado cuánto tiempo te va a durar. Es decir, tú haces cálculos de la tasa de muerte y la tasa de natalidad. Entonces, en el momento, y eso son 15 años, en el momento en el que esa población que ahora mismo te está cobrando pensiones bastante altas, porque tenían bases de cotización
más altas de la media europea.
Exacto. Sí. Cuando esos se mueran, y eso van a ser 15 años, y te estoy hablando de la cornisa norte de la península ibérica, ese nivel de renta, ese plus de renta, va a ser al revés. Va a estar por debajo de la media española. Están ahora por encima y pasará a estar por debajo. ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? Que la generación joven, que es una generación muy formada, no es una generación que venga del campo, es una generación que viene de universidades. Esa generación muy formada se va a marchar. ¿Y a dónde se van a ir? Pues van a venir aquí. ¿A dónde vas a ir? Van a venir aquí y van a ir a Barcelona, al área metropolitana de Barcelona. No,
bueno,
hay
o no, al paso que, va, al o paso a que van las empresas. No a, al paso claro. Que, exactamente.
Bueno, también, paso, también. Pero en fin, pero tendrás, vamos, un desplazamiento interno más importante.
Eso va a haber mucho.
O a Londres, o a Ottawa, a muchos sitios. Claro. Y a razón de las empresas que se están yendo de Cataluña, a lo mejor resulta que a Cataluña pasa lo contrario, ¿eh? Que la gente se empieza a ir porque no tiene dónde trabajar.
Las demográficas a lo
como
mejor
sigan así,
se desvirtúan o se desvían, puede ser.
¿Piden paso los varones o lo que quedó de los varones socialistas?
Bendita hemeroteca.
Por favor.
En este momento, que Pedro Sánchez, todo el diálogo, la negociación, el acuerdo, la búsqueda de apoyo para sacar adelante la investidura, lo está haciendo en el marco de la Constitución, con la defensa de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles. Y eso es lo que me da tranquilidad. Oh. Ahora, saben perfectamente que en el momento que algo no fuese así, evidentemente yo siempre estaría frente a aquellos que pretendan quebrar esa unidad, esa igualdad, ese Estado de Derecho y la defensa de nuestra Constitución. Y tengo la tranquilidad, insisto, que Pedro eso es lo que está defendiendo.
¿Dónde estás, Susana Díaz? ¿Sigues teniendo la tranquilidad?
Con el tieso.
Otro varón.
A ver si es posible encontrarle una salida a este diabólico laberinto en el que estamos todos atrapados, que haga innecesario el concurso de un partido tan indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España como es Esquerra Republicana de Cataluña.
Seguimos en el laberinto, Javier Lambán. ¿Dónde estás, varón socialista aragonés?
Está más callado que todos.
Más. Lambán.
Un tal Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le conocemos, ¿no?
Sí, claro.
Un poquito.
Mi padre espiritual.
Ha dicho que se iría del partido si se pacta con los independentistas. ¿Qué haría Guillermo Fernández Vara?
Pues probablemente ir detrás suya, pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué dice eso, Juan Carlos? Lo dice porque él sabe que este partido nació en el año 1879, es decir, en el siglo XIX. Nació para combatir eso. O sea, nació como un proyecto para este país, para unir España y para defender a la clase trabajadora. Entonces, claro, si tú ves que aquello por lo que has luchado, por lo que has luchado toda tu vida, a lo que has dedicado todo tu tiempo, que ha sido a intentar sumar, a intentar argamasar este país, ahora alguien lo pone en peligro, pues evidentemente que no sería nuestro modelo, ¿no? Pero en cualquier caso eso no va a ocurrir, porque yo creo que para eso estamos en el debate que estamos y lo vamos a evitar, que nadie tenga ninguna duda.
Primero, el PSOE no nació para eso, ni nada que se le pareciese, para nada. O sea, no tuvo nada que ver con la consolidación del proyecto nacional español, ni nada, cero patateroso, se lo ha sacado de la manga. Y segundo, oiga, Sánchez está pactando con Esquerra, está pactando con Bildu, que
por
casi
eso
es peor.
Guillermo Fernández Vara, ¿no?, está tramitando ya la baja de su partido, sí, no, como,
está,
como dijo Rodríguez Ibarra. Sí,
lo que está haciendo es arremeter contra él.
Me queda otro varón.
Lo de Cataluña no se puede terminar arreglando con un cheque. Yo creo que ni ellos lo quieren porque resultaría inmoral. Todos vamos a estar ojo a visor. Porque en aquello que nos afecte, no lo digo como dirigente político, que en este sentido entonces, mi militancia en el partido es muy poca cosa para mi responsabilidad frente a la ciudadanía. Como yo vea que se pone en cuestión la capacidad de renta, la igualdad de mis ciudadanos, no tengan la más mínima duda de que ejerceré mis atribuciones constitucionales.
Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y, sobre todo, tener la conciencia tranquila.
Pues cargamento de cargamento, ¿no?
El ojo visor y luego la vaselina. Eso es. Yo creo que eso no casó bien. No casó
nunca
bien.
Mejor dicho.
Señor Paje, porque ¿en qué estaría él pensando?
Vaselina para la cabalgata de Reyes.
Es el que se pone más estupendo. Es que Paje es el que se pone más estupendo, porque él aspira a ser secretario general del PSOE y no lo va a ser nunca, como su padrino Bono. Ninguno de los dos, pobre hombre. Pero es que se pone tan estupendo que, claro, evidentemente, en cuanto le recuerda lo que ha dicho antes de ayer, es que es antes de ayer.
Antes de ayer.
Dices, oye, un poquito de... Porque es que en Castilla-La Mancha hay mucha gente que puede sentirse socialista, pero que no es necesariamente absurda ni tonta de ahí, porque es que realmente lo que está diciendo este señor está hablando para lerdos, y la gente no es tan lerda. Luego le votarán o le dejarán de votar, pero el bochorno de escucharle lo que está diciendo con la vaselina, no vaselina, con lo que él va a hacer, cállese, cállese, y mejor tráguese sus palabras como desayuno, que recomendaba Mariano Rajoy.
No habrá ni uno, ni un diputado de alguna de estas comunidades que se ponga enfermo el día de la investidura, o que se vaya al baño, o que no habrá ni uno que tenga,
o que se quede en la cabalgata de Reyes con su hijo,
en la cabalgata, o sea, no habrá ni uno que tenga un poquito de dignidad, un poquito, ni uno, ni uno.
Los mismos que se fueron al baño cuando se votó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Cuántos fueron? Ninguno, pues los mismos.
No, hombre, ¿cuántos se fueron para no echar a Pedro Sánchez del PSOE, entre otros Marisel Batet? Ahí sí que hubo del PSOE.
¿Hubo?
Que
hubo desbandadas.
¿Hubo algunos? Que votaron, algunos, votaron con los pies, que se fueron.
Pedro Sánchez,
por favor, que haya uno solo que reivindique la dignidad.
Los tres diputados socialistas de Castilla-La Mancha o de Extremadura.
¿O de Andalucía?
O Andalucía, decir, yo a la hora de la verdad tengo un impulso irrefrenable de irme al escudo.
No, pero vas a ver.
Es que no puedo. O sea,
no lo pensamos. No es inimaginable. Pero ya que están poniéndose tan gallitos sus jefes regionales respectivos, oye, a lo mejor podríamos animarlos a que alguien hiciera algo de eso.
Un poquito,
por lo menos,
de
para
dignidad.
Que le tenga un poco más de
poquito.
Ahora vamos a hablar de lo que se espera para la sesión de investidura y cómo, en principio, porque de momento estamos todos tocando de oídas, porque el Pleno ni se ha convocado ni se ha ordenado por parte de la Junta de Portavoces. Pero el presidente del gobierno está desaparecido y, a la vista de todo lo que está sucediendo, tiene que dar explicaciones. Hoy solamente ha comparecido un miembro del gobierno en un acto público y ha habido un micrófono que le ha jugado una mala pasada a una persona que estaba junto al ministro, que hoy ha dado la cara. A la vuelta de la publicidad, despejamos la incógnita.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Isabel San Sebastián, notaria de la realidad. Tengo aquí la agenda del gobierno del día de hoy, del 2 de enero. ¿Puedes ver y decir los actos que hay para hoy de todos los miembros del gobierno?
12 horas presenta el balance de siniestralidad en carretera correspondiente al año 2019 en la sede de Dirección General de Tráfico.
¿Quién?
Calle Josefa Barcalfer, 44, ministro del Interior.
O sea que solamente hay un acto de un miembro del gobierno en el día de hoy.
Sí.
Nadie más.
Nadie
bueno, pues
más.
Efectivamente ha habido y se ha celebrado ese acto, el balance de la siniestralidad en las carreteras.
Un tema de rabiosa actualidad.
De rabiosa actualidad.
No está pasando nada en el país, ni se está negociando nada, ni nada, pues en fin, no digo yo que no tenga importancia esto. Pero...
Ha comparecido el ministro del Interior, Grande Marlaska, a su lado estaba el director general de la DGT, Dirección General de Tráfico, y estaba también Isabel Goicoechea, es la subsecretaria de Interior. Y el acto, no sé si ha sido al inicio o al final del todo, creían que los micrófonos ya se habían apagado, que los medios de comunicación ya no le estábamos prestando atención, y ha sucedido esto.
Gracias. Es el único que comparece hoy de todo.
Es el único que comparece en un gobierno. Es el único que comparece. Ese, Pere Navarro, elogiando la comparecencia de Grande Marlaska.
¿Y por
qué? ¿Qué grande es mi jefe?
Oye, ¿tú crees que no sabía que los micrófonos estaban abiertos?
Porque Grande Marlaska, que sabes lo que ha hecho a continuación, apagarle el botoncito y decirle, oye, que esto está saliendo.
Y que lo tuyo está atado, tranquilo.
No me hagas tanto la pelota, por favor, que se nota mucho.
No me hagas tanto, y con todas las cosas que tengo pendientes, pues mira.
Ha aprovechado, sí, será el único compareciente, pero ha aprovechado para mentir, como hace siempre. El
con la Guardia Civil.
Claro, porque es que es tan infausto lo que está ocurriendo y tanta mentira una sobre otra. Y al señor Marlaska, que tiene asegurada su continuidad en el gobierno, que está, yo creo que es de los 4 o 5 que tiene asegurada la mesa, que con el tema de la Guardia Civil y con el tema de Navarra, no solo es que haya mentido, pero urbi et orbi, sino es que hoy ha vuelto a mentir cuando ya está hecho, firmado, suscrito y apalabrada la exigencia del PNV y aprobado por parte de los interlocutores del gobierno y de la Moncloa. Dices, bueno, esa historia, ¿por qué no la eludes un poco? ¿Por qué no? Porque él se comprometió con la Guardia Civil. Es que el ministro del Interior dio su palabra. Lo oímos todos. Y lo oyó quien lo tenía que escuchar.
Y la Guardia Civil está recordando esas declaraciones que hizo en su día el ministro del Interior. Y le está recordando ese compromiso.
Pero es que hoy,
estamos en un gobierno de mentirosos compulsivos.
Después de haberse desvelado la realidad, todavía seguía.
Pero porque, escuchad, estamos en un gobierno de mentirosos.
Escuchad lo que ha dicho hoy Grande Marlaska, después de que el otro día nos enteráramos lo que había pactado con el PNV.
La transferencia se hará en los términos graduales que las necesidades y las posibilidades técnicas y económicas vayan determinando y exigiendo, pero referir necesariamente que la Guardia Civil no va a salir de Navarra. Referir que nosotros estamos trabajando en el incremento de los efectivos de la Guardia Civil que se redujeron durante los 7 años pasados del gobierno del Partido Popular. Hemos incrementado ya el número de guardias civiles también en Navarra. Se seguirán incrementando el número de guardias civiles. Recordar que la Guardia Civil tiene un papel importante en la cohesión territorial, con lo cual, vuelvo a decir, no va a salir un Guardia Civil de Navarra, es decir, necesitamos guardias civiles en Navarra, como necesitamos guardias civiles en el resto de España, como hay guardias civiles en el País Vasco, como hay guardias civiles en Cataluña, como hay guardias civiles en Extremadura y en cualquier otra comunidad autónoma.
Pero ha dicho, la transferencia se hará, pero referir, no sé si definitivo, pero referir que no se hará. O sea, la transferencia se hará, pero referir que no se hará porque no va a salir ningún guardia civil. Entonces, nos toma por idiotas, no sabemos hablar castellano, ¿cuál es el problema? Porque o la transferencia se hace o no se hace. Si se hace, se ha hecho. Y ya no están los guardias civiles porque habría una duplicidad.
Estabas intentando explicar lo inexplicable. Claro. Es decir, estaba mintiendo.
Exacto.
Y cuando se está mintiendo, pues caes e incurres en estas contradicciones. Pero estaba diciendo una cosa y lo contraria. Y luego, oye, recordar que la Guardia Civil es elemento de cohesión en toda España. Digo, ¿pero qué me estás contando a mí, ministro? ¿Qué nos está contando usted? ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Cómo han tratado a la Guardia Civil en los últimos episodios de Cataluña? ¿Qué defensa ha hecho el Ministerio del Interior de su gente? No ya de la Policía Nacional, que lo vi machacados mientras lo estaban sacudiendo ahí durante una semana, de la Guardia Civil. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué papel le ha dejado jugar a la Guardia Civil? Ninguno los tenía ahí arrinconados y apartados. Todo lo que dice el ministro del Interior, que en su momento todos valoramos a este ministro del Interior cuando era otro Marlaska, lo que está diciendo ahora él sabe que no es verdad. Y por eso se trabuca, por eso dice una cosa y la contraria. Por eso nada de lo que estaba explicando esta mañana es cierto. Por eso la Guardia Civil, la gente de la Guardia Civil, le reprocha o dice, oye, si nos la tenemos que envainar, pues envainatela ya desde el minuto uno. No nos vengas con estas trapisondas falsas sobre el tema de Navarra, que sabías que estaba sobre la mesa, que sabías perfectamente lo que se estaba negociando, sabías lo que pedía el PNV y lo que le ibais a dar. Entonces no salgas también tú. Bueno, pues sí, mienten permanentemente.
No nos mientas y no nos vendas.
Y mienten sin parar. Y si encima, después de ser pillado en la mentira, intentas arreglarlo como ha salido hoy, ya dices, bueno,
por
favor.
Que por cierto, lo que pedía el PNV y lo que pedía ETA. Es que lo que está negociando. La alternativa CAS. Lo que está negociando Pedro Sánchez es la alternativa CAS. La salida de la Guardia Civil de Navarra y del País Vasco. La fusión, la integración más pronto o más tarde de Navarra en el País Vasco, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que está negociando Pedro Sánchez es la alternativa CAS. Es lo que exigió ETA históricamente, por lo que mató ETA a 900 personas. Eso es de lo que estamos hablando. Y ahora decíamos a micrófono cerrado que entre todas estas cosas absolutamente sin precedentes que están ocurriendo en España, está el hecho de que tengamos un presidente en funciones que está negociando su investidura, nada menos que con un partido independentista cuyo líder está en prisión por dar un golpe de Estado, y con otro partido que es el heredero de una banda terrorista y el administrador del legado de una banda terrorista, que es Bildu, que también va a estar ahí, por supuesto, ya lo anunció Otegi, y está callado como una muerta, por no decir otra cosa. Como un muerto, por no decir otra cosa. Está callado, no ha dado ni una explicación, ni una rueda de prensa, ni una entrevista, nada, cero. Tenemos a un Pedro Sánchez silente, sin explicar absolutamente nada, sin contarnos nada de su pacto ni con Podemos, ni con Esquerra, ni con nadie. Missing in comeback, perdido, no sabemos muy bien dónde. Dije, ¿pero esto qué es?
Porque
o sea, ¿pero
descartamos que mañana, después de la ejecutiva del Partido Socialista, salga el presidente Pedro Sánchez?
Saldrá después,
claro, a decir qué grande soy, ya soy presidente. Pero oiga, a ver,
o sea,
pero...
¿Te preguntas o no? Cosa que a mí también me trae al pairo, que admita preguntas o no me admita, porque para mentir me da lo mismo. Pero es verdad que con lo que está en juego y con lo que está sobre la mesa, queda bastante extraño e irregular que con todo lo que se dijo en su día del plasma de Rajoy, que él ni siquiera haya tenido la decencia de comparecer, aunque sea media hora, en algún momento, en un momento dado, ni lo va a hacer antes y lo hará después, simplemente pues para ponerse la medalla que es presidente, y la comparecencia será simplemente institucional. Soltará el discurso y punto. Y no le ha ido mal, no nos engañemos. Nosotros se lo podemos reprochar, pero ellos transmiten, a través de las terminales que todos conocemos, transmiten la información que necesitan y que quieren que se transmita y que llegue. Es aquello que decía Rubalcaba de, a mí dame la SER, que yo con la SER gano las elecciones. Si es que no necesitas más que lo que se necesita. Tú escuchas los medios, sobre todo algunas televisiones, y ya sabes lo que piensa el gobierno y lo que está transmitiendo el gobierno. Y lo que diga Pedro Sánchez o deje de decir, le puede hacer mucha ilusión a algunos periodistas que van a las ruedas de prensa y que luego se sienten periclitados porque dicen, ay, que no nos ha dejado a nosotros entrar en la sala como al señor Monedero. Pero la verdad es que nunca ha hablado Pedro Sánchez.
El problema de Rubalcaba es que obtuvo el peor resultado de la historia teniendo la SER, ¿eh? O sea, que a veces
antes de...
la SER la carga el diablo.
Tuvo el peor resultado de la historia antes de Pedro Sánchez. Luego Sánchez le superó.
Pero con la SER.
Que hoy hasta el diario El País, en su editorial, le estaba pidiendo a Pedro Sánchez una explicación pública.
Tú no puedes negociar una investidura como la que se está negociando en España sin una explicación a la ciudadanía. Oiga, que somos los que le pagamos a usted el sueldo. A usted y a Podemos y a todos sus socios. Oiga, que es que no puede ser. O sea, que es una... Pero lo que no podemos hacer es acostumbrarnos. Hay que seguir denunciándolo. No podemos asumir que esto es lo normal. No podemos aceptar que esto es lo normal. No podemos darle patente de corso a este individuo.
Lo que no podemos es llamarle pacto de investidura a algo que es un pacto de legislatura por una razón obvia y palmaria. No, es evidente. La investidura va a ser ahora mismo. Va a ser ahora mismo, no saldrá en primera instancia, saldrá en segunda el día 7. Pero, si nos están diciendo que los términos del pacto con Esquerra, que creo que se van a hacer públicos a partir de las 6 de la tarde, implican una mesa de gobiernos, el gobierno de España y el gobierno de la Generalidad de Cataluña, en la que intentarán articular toda una serie de acuerdos, que además serán refrendados, supongo que por el pueblo catalán. A Murcia no le vamos a preguntar por eso, porque a Murcia no le afecta nada un acuerdo del gobierno de España que tenga que ver, por ejemplo, con la financiación autonómica.
No, claro, ni a Madrid.
Pero eso,
nadie, claro.
La investidura ya se habrá producido, que en el momento, supongo que durará como mínimo un par de meses, ¿no? Esa negociación bilateral entre dos gobiernos con pretensiones soberanas. Es decir, eso ya es un pacto de legislatura, son acuerdos de legislatura, una vez producida la investidura. Por tanto, no estamos negociando la investidura, que es una circunstancia puntual de un día y ya está, se acabó. No, estamos pactando un acuerdo de legislatura con el principal aliado del gobierno, que no es Podemos, sino Esquerra Republicana de Cataluña. Porque no va a haber una mesa con Podemos, va a haber una mesa del gobierno.
Podemos ya ha habido lo
que no, pero ha habido una mesita, la mesita de los niños, con el chocolate.
En sus ministerios correspondientes.
Pero ha sido las mesitas de juguete. La de verdad es con los otros.
La negociación con Podemos viene desde hace meses y ya está colocado.
Están colocados los marqueses de Galapagar y sus amigos.
De gobierno, el diálogo entre gobiernos, que es jurídicamente inaceptable, legalmente inasumible y constitucionalmente un disparate.
Y estéticamente obsceno.
Eso, evidentemente, eso ya está en marcha. Eso ya está en marcha. La cuestión está en cómo van a contarlo y lo que van a contar. Pero es cierto que todo ese paripé lo vamos a ver durante los próximos meses. Y eso no va a haber quien lo frene. Esa historia ya está,
acelerando. ¿Os imagináis si estuviera el PP negociando? Vamos a imaginar que estuviera Casado negociando su investidura con Vox, sin decir ni Pamplona.
Y Vox es un partido que no ha protagonizado un golpe de Estado ni nada que se le parezca. O sea, no es un partido homologable ni a Esquerra ni a Bildu, ni remotamente homologable. Pero vamos a suponer que estuviera negociando sin decir ni Pamplona. ¿Os imagináis? Es lo que estarían diciendo las televisiones, la Sexta, la Cuatro, la Tal.
Yo me imagino
la
que
uno,
si dijeran Pamplona montarían la misma, o sea, que da igual.
Pero es que es o sea, repito, no podemos acostumbrarnos, no podemos darle normalidad a lo que no es normal. Esto es intolerable. Esto es intolerable y hay que denunciarlo constantemente. Es intolerable.
Pero
y
igual
es
que nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez cada vez que habla mienta,
bueno, claro,
cada vez que da un paso hacia adelante luego da tres hacia atrás y todo y sonríe y todo el mundo lo toma ya como algo, bueno, pues es la normalidad de Sánchez. La normalidad, ¿en qué consiste? En que está instalado en la mentira, en que es un falsario, en que jamás dirá una verdad, jamás la dirá. Por eso digo, cuidado, ver Esquerra, si no lo firma todo bien firmado, a ver qué es lo que ocurre.
Lo
ha convertido en un hecho de normalidad. Que un presidente del gobierno no diga una verdad nunca.
Que Sánchez va a acabar
una
mal.
Verdad, al día siguiente se contradice. Por lo tanto, lo que había dicho no era verdad. Y eso ya es la normalidad en la que nos estamos ahora mismo desarrollando, desenvolviendo. Es una cosa tan terrorífica que ya se haya normalizado, que dices, bueno, es que es muy difícil dar marcha atrás a esta situación, es muy difícil, eso ya está instalado, está ya asumido. Con Pedro Sánchez cualquier cosa puede ser, sobre todo, menos la verdad, sobre todo que mienta permanentemente, a todos y a todos.
Si hace un mes
y
nos llegan a decir
es
que íbamos a votar en primera votación la investidura el día de la cabalgata de Reyes, no nos lo hubiéramos creído.
No nos lo hubiéramos
dicho, cosa, vamos, venga ya.
Bueno, ¿os acordáis con el 20N de Zapatero cuando las elecciones el 20N? No puede ser tan chulo porque es que el 20N es el 20N. Dice, bueno, y eso era una broma al lado de la que está montando este señor. Pero también es cierto, aunque nos parezca disparatado todo el calendario y tal, también es cierto que como lo hacen bien, se ha centrado mucho debate en las fechas y no en el contenido, que lo decía antes Pepe. Las fechas es importante porque se ríe de todos nosotros, pero lo importante es lo que se está ahora mismo fraguando, lo que va a contar Esquerra Republicana esta tarde, lo que se va a sellar, lo que ya está sellado en el pacto de investidura del martes. Esta historia es lo que realmente ahora mismo parece que no preocupa demasiado porque, bueno, como todos ya sabemos que le van a dar a Esquerra todo lo que pida, no es grave, dices, bueno,
convertido. Y ayer estuve repasando el acuerdo de Pedralbes, la literalidad, y donde se hablaba del mediador, en fin, que se hizo mucho ruido con lo del mediador, pero se olvidó una característica: quiénes eran los representantes de la Generalitat, que estaba prevista su presencia institucionalizada en aquel documento. Era el presidente de la Generalitat, cosa que parece bastante razonable, y el responsable de Hacienda. ¿Y por qué el responsable de Hacienda?
Claro.
O sea, ¿de qué estamos hablando para que hay dos y uno de ellos es el responsable de Hacienda? Pues estamos hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando del cupo vasco. Claro. Llámale como te dé la gana.
Claro.
Estamos hablando del cupo vasco,
pero repito, el cupo vasco puede hacerse, aunque sea injusto, profundamente injusto, es sostenible en términos de Estado, de nación, con un País Vasco de 2 millones de habitantes, no es sostenible con una Cataluña de 7 millones de habitantes. No es posible.
Es sostenible desmantelando el Estado del bienestar en Andalucía.
Claro,
¿De qué crees que estamos hablando?
No, estamos hablando de eso. Andalucía, desmantelando el Estado del bienestar en toda España. Desmantelando y cada cual sálvese quien pueda.
Sí, pero es que hay regiones más dependientes de la solidaridad que otras.
Ya no, bueno, pero entonces Madrid, que es la que está sosteniendo al conjunto del Estado del bienestar, dirá que es
así. Madrid no sostiene a nadie. Son los ciudadanos de Madrid, unos que pagan y otros que no. O sea, no hablemos en lenguaje nacionalista.
Exactamente igual que en Cataluña.
Exactamente igual.
Bueno, bien, pues entonces los ciudadanos de Madrid y los partidos que gobiernan la Comunidad de Madrid, que no querrán estrellarse, dirán, oiga, pues nosotros lo nuestro para nosotros. Y aquí cada cual proveerá lo suyo y se desmantelará el Estado del bienestar en España.
Pues mira, esa es una idea que aquí cerca igual gusta a alguien, pero por ahí van los tiros.
Esto es muy socialista.
La mesa negociadora, hay gente del PSOE, yo no sé si es cierto o no, que te cuentan, claro, eran 3 y 3, recordad la mesa de esta negociación, en el que en el equipo de Rufián está un tal Jové, recordad que...
Sí, el de la agenda.
Este señor tenía una agenda. Y por lo que comentan, dice, esto que dice Pepe del tema económico, lo tienen muy apuntadito.
Tal
una
cual,
agenda
tal cual.
Que es lo que se está pidiendo, lo que necesitan, lo que van a exigir,
claro,
lo que están reclamando... Y sin dejar, vamos, pero ni una línea al albur de que haya una casualidad. No,
no, no,
está
no hay
todo
improvisación.
Estipulado. Dicen, ahí, van tranquilamente con todo el cuadernito.
Es hecho, hasta dónde está dispuesto Sánchez a ceder y a rendirse.
Y enfrente a Ábalos, que es el encargado de que se debe de sulfurar mucho, supongo, porque Ábalos algo entiende de esto. Adriana Lastra, yo creo que no. Pero claro, que sale encendido, salía encendido de estas reuniones. Digo, oye, ¿qué te crees? Que este joven rufián, no, este señor sabe a lo que vaya a la mesa y qué papelito lleva ahí.
Pero está la cuestión del agravio comparativo. Siempre se dice, lo del País Vasco es viable. Yo creo que no debería ser viable en absoluto. No, lo sé lo que dices, porque son muy pocos. Pero siendo muy pocos, es un agravio comparativo y es un precedente. Decir, oiga, justo, ¿y si el vasco puede, por qué yo no?
Claro.
¿Por qué yo no? Claro, y oye, y no hay una respuesta muy sencilla, ¿eh? ¿Por qué no?
Y hay una segunda parte. Estamos completamente de acuerdo. Y hay una segunda parte. Si se celebra, que yo creo que se va a celebrar, el referéndum de anexión de Navarra al País Vasco, que está previsto en la Constitución, es constitucional, pero es un referéndum.
Hay que tener mayoría, entre otras cosas, en el Senado.
Bueno, sí, pero esto está previsto en la Constitución y se puede hacer. Y yo creo que se va a hacer porque es una de las cosas que se ha negociado, aunque no nos lo hayan contado, y se va a hacer. Si se puede hacer en Navarra, ¿por qué no se puede hacer en Cataluña?
No está en la Constitución.
Pero estará o lo esgrimirán como precedente para que esté.
Usted tiene que votar a favor del Partido Popular, no hay otra.
No,
hay otra.
Al final,
aquí van a pasar, si PP, bueno, aquí van a pasar muchas final, cosas.
Se han sobrepasado muchos límites y se han roto muchos tabúes. Y vete tú a saber a dónde nos lleva este traidor. Repito, es un traidor. Eso es lo que es Pedro Sánchez, un traidor.
Os voy a dar un cargamento de GastroPlus que tengo ahí en la entrada para que os lo llevéis, porque nos esperan buenas tardes para por delante. Los laboratorios. Ahí vamos, la cuña hecha. Y me ha encantado la primera tertulia del año porque no habéis discutido.
Bueno, Isabel siempre sube la apuesta, ¿eh?
O sea, no,
la apuesta, tu jamón.
Eso es.
El jamón
directo.
El jueves que viene. La apuesta es tu jamón.
Nos vamos al boletín informativo de las 6 de la tarde y continuamos aquí, que queda mucha tela que cortar todavía.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.